Buenos días, RCN Satelital. Te informa la hora, 9:33 minutos.
El siguiente programa es categoría A,
apto para todo público.
Programa de clasificación F, educativo.
Radio Católica Nacional y la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, FENEDIF, presentan un espacio informativo que promueve procesos de comunicación interactiva.
Un Ecuador incluyente. Una radio revista dinámica.
Luz, cámara,
acción.
Acción.
Ñomo, tiñe.
Acción.
El silencio ya no es nuestra opción. Hoy canto al mundo. Ea, eo, ea.
Somos millones de esperanzas.
Amigos, buenos días. Hoy tenemos la grata, muy grata visita de una amiga de acá de un Ecuador incluyente que hace años no venía. Y eso justo estamos conversando ahorita. Y tan chévere tenerte acá. Gracias por estar acá. Gaby, buenos días.
Buenos días, Maricruz. Bueno, realmente para mí es un placer volver nuevamente acá a los estudios de Radio Católica, un Ecuador incluyente, para poder conversar sobre algunas de las novedades que tenemos actualmente. Un gusto que nos hayas vuelto a invitar y aquí estaremos como siempre.
Gracias, Gaby. El anterior programa estábamos conversando acerca de lo que el CONADIS está realizando a nivel nacional con el CNE, el Consejo Nacional Electoral. Hay algo que lo abordamos muy ligeramente, pero sí me gustaría ya profundizar para que todos nuestros queridos amigos oyentes sepan el trabajo tanto de CONADIS como CNE. Y bueno, más nos enfocamos en el ámbito de la discapacidad. Gaby, ¿de qué se trata esta escuela de formación de líderes y lideresas?
Bueno, realmente nosotros en Horabuena hemos tenido un vínculo muy fuerte con el CNE. Tenemos un convenio firmado en diciembre del año pasado, 2015, que lo que busca es promover la participación democrática de las personas con discapacidad. Dentro de ese marco, actualmente estamos llevando a cabo la Escuela de Líderes y Lideresas justamente para la participación política de personas con discapacidad. Eso porque hemos realizado un análisis muy interesante realmente de lo que implica participación. Las personas con discapacidad, y no solo con discapacidad, el general de la comunidad, cuando tú hablas de participación política, te piensan solamente en una vía, en lo que es el voto, ¿no?
Yo te digo proceso electoral, no se me ocurre más tampoco.
Así es, de hecho, eso es lo que generalmente uno piensa, una vía. y justamente se han identificado varios mecanismos que promueven la votación de personas con discapacidad, como conoces, la mesa preferente, el voto asistido, plantillas en braille, el voto en casa, pero esa es la una vía que está implementada y que de hecho ha permitido motivar de gran manera la participación en ese sentido, en lo que es el elegir. Pero falta la otra vía que no ha sido potenciada y que realmente no ha sido reforzada, que es el ser elegido. Es decir, que las personas con discapacidad ya participen como candidatos a ser elegidos a dignidades de elección popular. Y es la parte que teníamos una gran deficiencia en nuestro país, que identificamos realmente que necesitaba ser fortalecida, y ahí vino esta estrategia entre el CONADE y el CNE de formar las escuelas para la formación de líderes y lideresas, justamente que tengan ya un perfil fortalecido, potenciado, para que ellos puedan ser parte de organizaciones y movimientos políticos.
Bueno, actualmente no es misterio para nadie que las organizaciones o los bloques políticos no cuentan con un número de representantes que tengan discapacidad. Y más allá de eso, más allá de esta parte de representatividad, es la formación. Algo que acabas de mencionar que realmente es lo importante. A veces, no sé, Gaby, pueda que yo esté mal por ahí, pero es como le conocen a esta persona, más o menos conoce algo mínimo y utilizan el nombre, pero no está formado para tal o cual cargo. Y van yendo un poquito más allá de esto, es también vulneración de derechos, porque está utilizando el nombre de esa persona para tal o cual fin, más no hay un tema de participación.
Así es, justamente, de hecho, has indicado una verdad muy fuerte que pasa en nuestro país, no solo en nuestro país. Cuando empezamos a hablar de discapacidades, y en los últimos años toma más fuerza el ámbito de las discapacidades, también algunas organizaciones políticas toman también algunas figuras, digámoslo así, de personas con discapacidad que por obvia razón son reconocidas en su medio. Pero son para rellenar listas, son únicamente para ocupar cargos que no son posiblemente los de acuerdo a su perfil, para en algo decir, ¿no?, que están incluyendo a una persona con discapacidad, pero realmente eso no es inclusión, porque inclusión implica una formación, implica darle el cargo que le corresponde, es decir, analizar un perfil, ver para qué dignidad puede ser la persona electa, y no solamente hacerlo por cumplir con, entre comillas, una inclusividad dentro de lo que son las organizaciones políticas, sino realmente entender que la persona con discapacidad es potencia, es decir, tiene potencialidades, tiene habilidades y puede ser realmente una autoridad interesante, porque la persona con discapacidad tiene representatividad de su grupo.
A eso iba a llegar, Gaby. A veces muchas de las personas creen que, bueno, es únicamente la persona con discapacidad quien va a votar, pero era lo que comentábamos aquí en cabina, que es el núcleo. O sea, es decir, yo voy con mi familia, es un tema de conversación, de saber cómo está, aún más importante lo de formación, pero llama a votos.
Mira, es interesantísimo. De hecho, en el 2014 nosotros identificamos que hubo 228 mil personas con discapacidad que votaron. Hablamos de 228 mil, que prácticamente es el 75% del Registro Nacional de Discapacidades. Okay. Hay una proyección ahorita para el año 2017 de 362 mil personas, que ya es casi el 90% del total de personas registradas. El 90% de personas registradas estaría habilitada, tiene más de 16 años en adelante, para poder votar. Pero lo que tú dices es justamente tan interesante, porque la persona con discapacidad no vota ella sola, ni motiva el voto de ella sola. Y haciendo un cálculo, el más sencillo que podemos hacer, mínimo con 3 personas de su familia, que ya pueda motivar la participación, considerando que van a votar por aquellos candidatos que se les ve y se identifica que realmente van a trabajar en el ámbito de las discapacidades, por potenciar justamente lo que implica la atención a las personas con discapacidad en nuestro país, hablamos más o menos de que tenemos 1.086.000 votantes. O sea, date cuenta, hablamos de que un candidato que sea reconocido por las personas con discapacidad, no solo por ellos, por sus familias, arrastraría la votación de más de 1 millón de personas. Y ahí lo interesante que justamente viene el tener estos candidatos que las personas con discapacidad legitimen, ¿no? Claro, que se identifiquen con ellos, porque sabemos que aquellos candidatos con discapacidad viven la realidad y van a trabajar justamente por mejorar la calidad de vida.
Sí, bueno, yo en este caso siempre voy como a la parte de los casos que se dan más, ¿no? Y que creo que nuestros amigos oyentes también conocen. Es el hecho de a veces la persona se autoelige, se autodenomina, o sea, es auto, no, más no es un tema que acabas de mencionar, que es lo, me parece a mí, lo más importante, que es la legitimidad.
Así es, y precisamente ahorita nosotros en esta estrategia que hemos visto para potenciar esta elección, viene el tema de las escuelas. No solamente, no es solamente la escuela de formar a la persona con discapacidad. Tuvimos un proceso que arrancó en marzo ya, justamente lo que es la capacitación a las organizaciones políticas. Porque ellos también tienen que comenzar a entender que tener candidatos con discapacidad va más allá, insisto, de rellenar la lista, sino entender que tienen potencialidades y que realmente son esta representatividad de 1 millón casi de votantes que tendrían. Entonces, es la una vía, lograr que las organizaciones políticas entiendan que la persona con discapacidad es un buen candidato y, por otro lado, esta formación de las personas con discapacidad. En las escuelas es un espacio abierto. Este ha sido un espacio que hemos invitado a nivel nacional, no es un espacio en el cual hemos obligado, por el contrario, ha sido una invitación que lo hemos realizado a nivel de organizaciones sociales de personas con discapacidad, a nivel independiente, en lo que son centros de educación y demás, y realmente hemos tenido una acogida muy buena.
¿Cuántas personas están?
Estamos con aproximadamente un poco más de 1.200 personas a nivel nacional, y te hablo que falta todavía en las provincias de Esmeraldas y lo que es Manabí, que debido a la coyuntura justamente no arrancaron todavía. Nosotros iniciamos este proceso en mayo y estamos concluyendo ya en el mes de julio, pero con Manabí y con Esmeraldas vamos a arrancar en julio. En cambio, estamos 1.200 personas que realmente están sábado a sábado motivadas en darse cuenta que realmente ellos pueden ser algo más que un solo un votante. Y estas personas están reconociendo entre sí, porque nosotros potenciamos mucho el tema de que la persona tiene que ser capacitada primeramente para que entienda realmente qué implica la participación política, y de ahí potenciar el tema de la organización. Es decir, las personas con discapacidad deben entre ellas conversar, debatir, para poder tener propuestas también interesantes que representen. Que ahí sí no hablemos que es una persona suelta, que me gustó el nombre o es medio conocido y puede ser parte de una lista, sino que las mismas personas con discapacidad pueden identificar a aquellos líderes que pueden ser parte de esos procesos democráticos.
Algo aún más importante de lo que acabas de mencionar es la formación que han tenido los capacitadores, porque esto es algo que no únicamente van, que a veces suele pasar, Gaby, van y leen, es solo leer, bueno, lo que está el texto ahí, un poco la definición, no hay esa parte, esa pasión, esa parte de conocimiento realmente formado. Entonces, sé que primero los capacitadores se han formado, han conocido.
Así es.
Y también otra pregunta, que quiero que me contestes una vez las dos. La otra es, ¿qué tal fue trabajar con las organizaciones políticas en darse cuenta? Porque mira, lo que ellos siempre desconocieron fue, sí, es una persona con discapacidad, por ahí el nombre, vamos llenando, pero no se dan cuenta el nivel de influencia que causa el voto. ¿En estas dos cómo se movieron?
Bueno, te comento, nosotros en marzo tuvimos justamente una primera jornada en la cual participaron las organizaciones a nivel nacional. Es un poco como abrir de ojos también para ellos, ¿no? O sea, es darse cuenta que las cifras son interesantes. Cuando tú les hablas a las organizaciones de las cifras, de los números, se comienzan a motivar en realidad, ¿no? Y de hecho, como te digo ahorita, y en los últimos años que ha tomado tanta fuerza la discapacidad, ellos comienzan a decirnos, es importante reconocer que hay personas con discapacidad que pueden ser parte de nuestras listas. Y de hecho, uno que otro te levantaba la mano y decía, nosotros sí tenemos a un candidato, sí tenemos a una persona que fue elegida incluso. Pero entonces ahí nuestro representante precisamente que estuvo en ese conversatorio les decía, perfecto, pero chévere que no sea solo uno, que no sean solo dos y que no sean por rellenar listas, sino que realmente sean personas que puedan ocupar dignidades interesantes. Cuando nosotros vimos las cifras de elección anteriormente, de hecho, te comento un poquito para tener idea, en el 2014, las últimas elecciones, hay 54.000 candidaturas. Okay. De ellas, 931 eran de personas con discapacidad, que es bajísimo.
Es bajísimo.
Cuando hablamos nosotros de 931 candidaturas de personas con discapacidad y vemos del universo del Registro Nacional de Discapacidades, tenemos el 0,23% de personas
con discapacidad. Es decir, de nada a nulo.
Es prácticamente nada. Y de esos 54.000 que han sido dignidades en candidaturas, los electos fueron 11.000. personas que fueron dignidades electas. Y de 11.000, tan solo 155 personas con discapacidad. Que es
nada.
Mucho más bajo todavía. Claro. Hablamos de un 0,04%. No llegamos ni al 1%.
No hay un nivel de representatividad.
Así es,
claro.
Correctamente. Y cuando les hablamos de estos porcentajes, les hacemos ver realmente la realidad alarmante y que se potencia la votación de más de 1 millón de personas, ahí realmente se empieza como a abrir los ojos, ¿no? Y no solamente eso, mira, de estos 155 personas elegidas, encontramos que la gran mayoría, 105, están en las vocalías de juntas parroquiales, lo cual es muy interesante, más otras dignidades no han sido elegidos. Tenemos apenas 4 en lo que son alcaldías y concejalías de 46 personas, no pasa. Entonces, ahí vemos esta falta justamente de participación.
Que viene a ser bastante alarmante.
Y cuando hablamos con las organizaciones, ahí comenzamos, ¿no? Le decimos cifras. Aquí hay 1 millón de votantes que van a estar justamente con ese candidato y 1 millón de votantes que lo va a elegir. Ahí se empiezan a dar cuenta y dicen, sí, realmente hablar de discapacidad es importante y reconocer las potencialidades, por un lado con las organizaciones. Por otro lado, justamente ya para nosotros motivar la participación en las escuelas, para nosotros como CONADIS es la primera experiencia en escuelas y ha sido una gratísima experiencia en realidad, un proceso de aprendizaje mutuo maravilloso. Nosotros primeramente creamos los módulos, se identificaron qué temáticas eran las más importantes y necesarias para trabajar con las personas con discapacidad. De manera conjunta con el CNE elaboramos los módulos, creamos esta guía, creamos un proceso de capacitación y primeramente fueron capacitados los técnicos, tanto del CNE como del CONADIS, para manejar estos temas, porque claro, eran temas políticos, temas democráticos, y teníamos que manejarlos. Una vez que todos nuestros técnicos a nivel nacional siguieron un curso, tuvieron que aprobar el curso, tuvieron que sacar un certificado de aprobación como capacitadores, ahí sí nos lanzamos a la convocatoria al público en general y a dar los talleres. Los talleres se los ha planificado justamente, son 5 módulos que tenemos, en 5 sábados, se los realiza a nivel de todo el país, de 8 de la mañana a 1 de la tarde aproximadamente, en sábados porque nos interesa la participación de las personas. Nosotros no quisimos intervenir ni con su ámbito laboral, ni académico, mucho menos, entonces en sábado dijimos el día perfecto en que la gente puede venir a nuestras escuelas de una manera voluntaria, ¿no?
Eso, es eso, Gaby, son 1.200 personas que me dices que están que son parte de la escuela, de estas escuelas a nivel provincial, pero es ese deseo y la convicción, porque esto es convicción. Me voy a ir un sábado, puedo descansar, no, o sea, ahí tú ves también, creo yo, el perfil del líder.
Ahí tú ves ya la motivación y tú ves que la persona con discapacidad está en un momento bien interesante. La persona con discapacidad ya no está esperando nada más que la gente haga algo por ti. La persona con discapacidad ya ha decidido ser protagonista de sus propios procesos. Y justamente en esta invitación son personas que no concurren solamente de la capital provincial, concurren de cantones aledaños. Mucha gente madruga para estar en la jornada porque se lo hace así en la capital provincial y ser parte durante 5 sábados. Y qué interesante que es este proceso, que lo hemos hecho nosotros de manera muy participativa. Trabajamos en un proceso constructivista donde justamente nosotros, técnicos del CONADIS, del CNE, somos facilitadores, pero los conocimientos, los conceptos, las ideas se van construyendo justamente en el proceso.
Nace
muy
de,
participativo. Nace de ellos comparten experiencias, ideas. No es una exposición, una ponencia, porque eso es totalmente aburrido, es una construcción conjunta. Siempre hay trabajos en grupos, jugamos un poquito con sociodramas, con algunas metodologías, dinámicas y demás, que eso ha motivado que la gente esté muy contenta y haya un nivel de ausentismo muy mínimo. Por eso tenemos 1.200 personas, hemos tenido provincias, por decirte...
Como Santa Elena.
Santa Elena, te comento, ya terminó la escuela Santa Elena. ¿Sí? La semana pasada estuvimos, el sábado anterior, concluyendo la escuela en 8 provincias ya. ¿Sí? Lo que es Cañar, Cotopaxi, Chimborazo, Orellana, Pastaza, Santa Elena, Santo Domingo y Sucumbíos, ya acabaron la escuela, ¿no? Concluyeron ya prácticamente con 500 participantes. Santa Elena, como un ejemplo, arrancó, por decirte, con 70 personas y terminó la jornada con 60 personas. Es decir, la ausencia es muy mínima. Tenemos Santo Domingo, arrancó con 62, terminó con 58. O sea, tú vas viendo realmente el interés de los participantes, porque a veces tú arrancas una jornada con mucha gente,
y terminas
pero
con
al final
casi...
terminas con la mitad o menos
así,
de la mitad.
O menos de la mitad,
así
realmente.
Es. Acá, en cambio, ha habido lo contrario, ¿no? Se han mantenido y en algunos casos incluso se ha aumentado. Por decir, en la primera jornada fueron menos personas, se interesó, les gustaron, pasaron la voz y en la segunda fueron más personas. Uh-huh. Esto pasó en Cañar, por ejemplo. Entonces, realmente ha sido bien interesante nosotros ver estos procedimientos porque las personas con discapacidad un poquito han aprendido jugando, ¿no? Hemos jugado, nos hemos divertido, pero hemos tenido una gran retroalimentación en la cual ellos han comenzado a entender realmente que su papel tiene que ser protagónico en la vida política. Ellos han cambiado la idea de democracia, ¿no? Porque cuando tú comienzas en las jornadas hablamos de qué es democracia y te dicen que es votar, es elegir.
Claro, yo sé que solo voy a un proceso electoral y de ahí no soy parte más, no soy participante en nada más.
Exactamente, pero nosotros hablamos de una democracia participativa. ¿Qué quiere decir? No solamente elijo a aquel que me representa, sino que yo también participo en la toma de decisiones. Entonces, cambiar un poco la mentalidad y el entender cómo puedo yo justamente ya ser protagonista de esos procesos a nivel
nacional. Y algo que también va de la mano, muy de la mano, creo yo, es también romper estereotipo de la persona con discapacidad de solo exigir derechos. Porque, ojo, un Ecuador incluyente, eso sí siempre lo repito, está también en el cumplimiento de obligaciones, porque la persona con discapacidad no es solo decirle tienes derecho a esto, también tiene obligaciones de...
De hecho, cuando hablamos de una escuela, te viene el reconocimiento de ambos lados, ¿no? Porque un derecho tiene detrás una obligación. necesariamente. E incluso en el tema de participación política se aborda el tema de lo que es la responsabilidad. Hay ejercicios que hemos realizado incluso viendo diferentes perfiles de candidaturas para que tú entiendas y aprendas a elegir cuál es aquella correcta, no solamente la populista o la idealista, sino aquella que realmente tiene los pies en la realidad y ofrece aquello que va a poder cumplir, aquello que se puede trabajar. Y las personas han ido entendiendo realmente y reconociendo desde ellas muchos espacios. Y no solo eso, incluso entender que la persona con discapacidad o no con discapacidad, pero que sea electa, también tiene que dar un proceso de rendición de cuentas. Entonces, de hecho, eso también hemos abordado en la escuela para que sepamos que toda autoridad de nuestro país tiene que rendir cuentas a la ciudadanía. De ahí, como te digo, realmente fue un análisis interesante que lo hicimos con el CNE previo precisamente a la escuela para definir los módulos y las temáticas que hemos trabajado. Ha sido un avanzar poco a poco para justamente terminar ya con el quinto módulo, con un cierre que permite tener más fortalecida a la población con discapacidad.
Vamos a tratar también a detalle el tema de los módulos, porque eso es bastante importante, sin adelantarnos mucho al tema de rendición de cuentas. Y algo, Gaby, que comentaste es esta participación que ustedes lo hicieron como una casa abierta. El que quiera participar, el que desee, pues es parte. Pero aquí hay dos aristas bastante enfocadas y muy bien y muy bien delimitadas también, que es el ciudadano como individual y el colectivo, que es de las asociaciones. Te menciono esto el porqué. Muchas de las asociaciones de personas con discapacidad son de las federaciones. FENEDIVE está así presente, es. FENSE, FENASEC, FEPAPDEN. Entonces, acá hay algo también que es como un beneficio de doble vía, tanto al tema de empoderamiento, de derechos, de obligaciones, el tema de responsabilidad y muchos más que vamos a tratar también, cómo es esta parte de qué es asociarse, qué significa, para qué. Porque a veces hay esa convicción bastante, ese ideal, bastante erróneo de, bueno, voy a asociarme y ni siquiera hay un objetivo claro, pero ya sé que está en un grupo, vamos a armar bronca, como dice Javier, pero no hay un objetivo claro, no hay como ese direccionamiento de decir, bueno, vamos para acá y la idea es que es el bienestar común, no el individual, el bienestar común. ¿Cómo tú crees que desde tu perspectiva esta parte de la escuela ha generado mayor organización en estas asociaciones?
Bueno, de hecho, como te habíamos comentado, nosotros el llamado fue abierto tanto a organizaciones. Nosotros trabajamos mucho con la sociedad civil, de hecho, ¿no? Tenemos un vínculo muy fuerte con sociedad civil. Es la única manera. No podemos trabajar en discapacidades sin los representantes y los protagonistas verdaderos, que son las personas con discapacidad. Entonces, a nivel nacional tenemos un fuerte vínculo con las organizaciones de personas con discapacidad, de hecho y de derecho, y no solo con ellas, también con personas independientes. Uh-huh. Como te digo, acá han acudido a las escuelas muchos representantes de organizaciones, muchas personas independientes, y qué interesante porque todos en la escuela dicen, nosotros necesitamos organizarnos, necesitamos estar juntos, necesitamos unirnos para hacer fuerza y para hacer propuestas. Porque una persona solita independiente, su propuesta puede ser la que su idea piensa, ¿no? Además que tenemos diferentes discapacidades. Y de hecho, muy posiblemente alguien
que es más enriquecedor.
Así es, alguien puede pensar que yo en mi discapacidad tengo una idea y una propuesta, ¿no? Pero lo interesante es poder confluir entre las diferentes discapacidades y ver propuestas en común que permitan realmente trabajar en discapacidad en general. Eso es lo que nosotros hemos logrado en las escuelas. Todas las personas han reconocido, dice, necesitamos organizarnos, estar juntos, plantear propuestas. Y de hecho, nosotros entre los módulos también trabajamos mucho lo que es el tema de liderazgo y trabajo en equipo. Y ahí incluso se dan pautas para el fortalecimiento organizativo, que hablamos de lo que implica justamente trabajar en identificar la situación de una organización, el FODA, por ejemplo, de justamente ir partiendo ya con objetivos estratégicos, partir de lo que es una planificación estratégica con lo que es la misión, la visión, identificar árbol de problemas, de soluciones, para llegar precisamente a formular ya lo que viene a ser incluso una planificación operativa anual. Y pensando y en temas de participación política. Es lo que hemos trabajado también dentro de los módulos, lo cual ha incentivado incluso que muchas personas independientes digan, qué chévere, ha habido organizaciones que trabajan, yo también quiero ser parte de, ¿no? Porque lo que interesa precisamente es que las personas con discapacidad de manera conjunta elaboren una propuesta y trabajen por conseguir ese objetivo en común.
Y creería también que se dé esta diversidad. Diversidad en ideas, diversidad en proyectos, en iniciativas, porque no solo es la discapacidad física, como tú acabas de mencionar. Así es. Estamos los de las 5 federaciones ahí, estamos involucrados. Ahora, un poquito ya yendo a la parte de módulos, comienzan ustedes con qué son los derechos humanos. Gaby, explícame tú, porque yo he escuchado tantas cosas y a veces es lo que te mencionaba. Yo entiendo como valores, como el respeto, como la humildad, como la sinceridad. ¿Va por ahí o cuál es este ideal de derechos humanos?
De hecho, como te decía, como es una escuela, ¿no? Son temas que van complementándose uno a otro conforme van avanzando las jornadas. La primera jornada, el primer módulo justamente es de derechos humanos. Trabajamos y abordamos todo lo que es derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos justamente de un compendio jurídico que permite es respetar las libertades fundamentales del ser humano vinculado a lo que es la dignidad. Y de hecho, la base fundamental de los derechos humanos es la dignidad del ser humano. Cuando hablamos de dignidad, hablamos de una vinculación, por un lado, de necesidades básicas satisfechas, como lo que es salud, vivienda, educación, alimentación, y por otro lado, valores, como la solidaridad, la justicia, el respeto, la igualdad. Y precisamente en ese marco en que se va creando, es que nosotros vamos analizando que existen varios instrumentos jurídicos que protegen esas libertades fundamentales de los seres humanos. Vinculados a la discapacidad, todos tienen que estar anclados a derechos humanos. Uh-huh. Tenemos a nivel internacional, que tú conoces muy bien, dos convenciones. La Convención Interamericana contra toda forma de discriminación a las personas con discapacidad de la OEA y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los dos instrumentos parten precisamente de los derechos humanos y garantizan el acceso de las personas con discapacidad a sus derechos. Uno de esos derechos, la participación política. Vamos aterrizando poquito a poco, encontramos normativas ya más locales, como la Ley Orgánica de Discapacidades, el Código de la Democracia, donde se garantiza y se respeta el derecho a elegir y ser elegido de las personas con discapacidad. Es toda una cadena, ¿no? Así vamos entendiendo que el yo respetar a los demás, implica también tener acceso a este espacio de participación política y democrática.
Tal vez y me estoy equivocando contigo, aprendo. Ahorita estoy aprendiendo entre política.
Hemos aprendido nosotros muchísimo,
para los módulos. Y te escucho con tanta pasión porque es un tema bastante interesante, pero cuando se maneja así, con pasión. Porque a veces uno se da cuenta desde que hablan, la forma como hablan. Pero yo te veo a ti y estás en esta situación. Antes de que se me vaya la pregunta, Gaby, es este tema también del hecho de... A ver, voy a partir del tema de derechos humanos. A veces caemos todos en el grave problema de lo que es libertad, pero ¿hasta qué punto hay libertad? Porque a veces tú quieres, sí, yo soy libre para hablar, yo soy libre, pero ya llega un punto que estás extralimitando la libertad de la otra persona y ya estamos mal.
De hecho, cuando abordamos y hablamos de derechos humanos, hablamos mucho de la obligación que tengo yo. Y cuando hablamos de valores, hablamos de valor del respeto, de la igualdad, de la solidaridad. Cuando tú tienes una libertad, es libertad mientras tú no afectes al resto. Y eso en las personas se ha dejado muy claro. Y se lo ha puesto como ejemplos. Tú ves, yo te digo, es bien interesante porque es un mutuo aprendizaje. Nosotros hemos aprendido muchísimo porque las personas tienen grandes experiencias, tienen historias que nos cuentan donde se van reflejando los diferentes temas. Entonces ellos me dicen, claro, no me sirve de nada ir por la calle y de pronto yo encontrarme con alguien y porque me cae mal, porque así te ponen los ejemplos, comenzarle a insultar porque yo soy libre, y eso no es libre. Y todos dicen, no, eso no es libre, porque le está afectando al otro. Y usted en libertad de expresión no tiene derecho al otro a afectarle. Entonces, hacemos ejemplos muy cotidianos, muy sencillos, donde vamos justamente identificando ese límite entre qué es libertad y qué es transgredir ya y afectar al derecho del otro. Y en eso hemos sido muy, muy fuertes nosotros en tratar de que las personas reconozcan que la libertad implica el yo ejercer mi derecho, pero sin afectar a los demás. En ese sentido, justamente nosotros empezamos abordando las escuelas con lo que es derechos humanos para ir aterrizando y entender que toda la participación política está dentro de un marco que permite el ejercicio de los derechos. Posteriormente, nosotros hemos abordado como un segundo módulo lo que es formas de gobierno, democracia y ciudadanía.
Que nos metemos esa parte yo creo que, Gaby, no sé, es la más pesada, es la más dura.
Bueno, de hecho, todo ha sido bien pesado y todo ha sido bien duro, ¿no? Pero es de entender
desde
allá.
Pero por la temática, digo yo,
así
no
es.
Sé.
Es ha sido incluso entender de qué implica ser democrático. Por eso te decía yo, hablar de una democracia participativa, el yo ser parte de la toma de decisiones. Hay habido análisis incluso de yo como persona y persona con discapacidad, cómo he participado en la toma de decisiones barriales, de la comunidad, de la ciudad, nacionales. Y ahí dicen, no, de verdad, o sea, a veces creemos que solo tomamos decisiones por el voto, porque tampoco nos hemos involucrado en asambleas, en espacios de participación que hay. Y la gente dice y reconoce, ¿no? Dice, nos hace falta meternos, nos hace falta participar. Porque sí hay que hacer un reconocimiento muy fuerte, es que se ha habido una falta de motivación también desde las personas con discapacidad.
Claro que sí.
Justamente frente a un desconocimiento, porque a veces entendemos y las personas entraron así, porque cuando empezábamos los módulos decían, democracia, votar, y se acabó, y nada más, y buscar posiblemente el mejor candidato. más no pensar que yo puedo hacer uno de esos
Pero
candidatos.
Tal vez esto va de la mano por el hecho de que, perfecto, yo como persona con discapacidad me voy a formar, voy a tener todos los argumentos también, porque esto es un tema de, como tú dijiste, la toma de decisiones se argumenta, no solo es decir sí o no y ya, no solo es alzar la mano. Pero también es el hecho de, estoy formado y ¿quién me hace caso?
O sea, así es.
¿Quién? Entonces, esto es lo que me gustó más de lo que tú acabas de mencionar, que es bastante interesante todo y muy bien armado, porque también yo le estoy indicando a estas organizaciones políticas en números para que le llame la atención. No solo vamos a la parte motivacional, sino vamos que los números son más fríos. Así. Pero les gusta más.
Así es.
Entonces, es decir, ustedes van a estar formados, pero van... Acá hay interés para que sean parte. Porque a veces, ¿qué sucede? Que se forma la persona que está en todo este proceso y por el otro lado no hay nadie.
De hecho, es el reto que tenemos nosotros en ese trabajo que arrancó en el mes de marzo con las organizaciones políticas y que continuará precisamente el ya poder involucrar. Que las personas con discapacidad, tenemos 1.200 líderes ahorita, líderes formados, motivados, incentivados a ser parte de la vía democrática de nuestro país. Y tenemos organizaciones políticas a quienes nosotros le hemos motivado, le hemos dicho, estamos en una escuela. Y ellos han aplaudido y dicho, ay, qué chévere, estar en escuela para tener personas con discapacidad dispuestas y listas para poder participar. Ahora viene esa vinculación, ese reto importante de nosotros poder lograr que esta escuela, estos 1.200 líderes, se vinculen a las diferentes organizaciones, movimientos o partidos políticos, y de ahí viene esa motivación, que sí con números es bien interesante, porque realmente cuando nosotros hablamos de elecciones, siempre es todo cifras. Lo que interesa son los números.
Son los
¿no?
números, que es bastante
para lo que son resultados. De ahí sí, obviamente, viene el tema de calidad, que son las propuestas.
¿Qué es lo más importante, Gaby? Vamos un poquito más allá del tema del enfoque con discapacidad. Las dignidades que se ponen sin discapacidad, que no cuentan con una formación. Y hay que ser más claros. Esto es, o sea, a nosotros nos hace dar muchos pasos para atrás. Porque en la vida, en esta parte política, no es solo decir tengo una buena idea, hay que conversar esta idea. Es lo que tú dices, hay dinámicas, hay trabajos en equipo, porque es esto, es como esta parte de exponer como testimonial, lo entiendo yo también.
Y, así es.
Y ven cada uno su perspectiva y es el bienestar común.
Empiezan además a interiorizar, ¿no? Que una cosa es que posiblemente alguien por quien yo voto, un poquito de alguna manera presume que es lo que yo necesito o requiero. Uh-huh. Es diferente cuando yo con mi grupo de personas con discapacidad, de organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de discapacidades, de familiares de personas con discapacidad, de manera activa y protagónica proponemos. Entonces, claro, es reconocer eso. Nosotros, no solamente las personas, porque además cuando hablamos de discapacidad, no son las personas solamente, ¿no? Familia, hay organizaciones,
es un
conglomerado total. Uh-huh. Y todos ellos conocen, saben y viven la realidad de las personas con discapacidad. Entonces, que salgan propuestas desde este grupo que realmente tiene representatividad, que han vivido y sabe lo que se requiere, es lo importante. No es solamente esperar que alguien haga lo que posiblemente puede presumir que es bueno para las discapacidades, sino que salgan las propuestas desde las personas con discapacidad que realmente van a trabajar de una manera mucho más cercana a su realidad.
Y aún más importante, que es el tema de análisis.
Así es.
Es el tema de análisis, no de dejarnos llevar, sino analizar por quién estamos votando.
Mire, qué interesante, justamente en uno de los módulos, el tercer módulo habla de lo que es participación política de personas con discapacidad. Analizamos las cifras, hemos hecho ejercicios interesantes. Ahí se hizo un ejercicio en el cual se personificaron varias candidaturas, ¿no? Y habían roles muy diferenciados.
Yo vi en redes sociales de Conadis.
Sí, en todas las provincias fue muy interesante porque, de hecho, las personas están muy conscientes. Entonces, por el populista que te ofrecía todo, nunca se les dijo qué iba a hacer cada uno, ¿no? Eran personas solamente que a ellas se les indicó el rol. Además, que son muy buenos candidatos, porque todos tuvieron una fluidez verbal maravillosa para tratar de convencer al voto a todo el auditorio.
Casi siempre se da eso.
Así es. Y el populista no fue elegido. El demagogo no fue elegido. El idealista no fue elegido. Fue elegida la persona que estaba con los pies sobre la tierra. Y cuando tú analizas por qué, dicen, porque los otros solamente ofrecen, hacen cosas, mucha laraca, mucho baile y demás, pero realmente pensar en discapacidades es pisar sobre la tierra. Y es analizar que hay que hacer las cosas y no ofrecer el oro y el moro, ¿no? Porque a veces te ofrecen maravillas y te ofrecen que van a cambiar el mundo en 2 días. Cuando realmente hablar de discapacidad es un trabajo que lleva años de evolución y de poco a poco construyendo de mejor manera. Entonces, ya empiezas a analizar y ahí es un ejercicio incluso de voto, ¿no? No te quiero decir que fue un simulacro de un simulacro de sufragio porque no fue tan grande en realidad. Fue un ejercicio de un módulo, pero la gente en todo el país votaba por el candidato que era el más coherente justamente a sus propuestas. Entonces, desde ahí vamos incluso en entender de qué implica ser candidato. Además, yo como persona con discapacidad no puedo entrar a engañar a mi población. Yo como candidato con discapacidad tengo que ser consecuente, respetuoso y responsable con mi población y por lo tanto ser muy realista y realmente ser muy coherente en lo que yo tengo que hacer. Una responsabilidad como candidato con mi conglomerado.
Gaby, ya se nos acabó el tiempo, tranquilísimo. Le tenemos ya a los chicos acá del otro programa, Gaby. Como siempre es un gusto tenerte acá. Hablamos de todo, creo que hablamos.
Siempre, siempre.
Hablamos tanto y se queda también un próximo programa para saber de las... Me gustaría saber la experiencia tanto en las 8 provincias como hoy Quito, Loja y Guayaquil terminan.
Así es,
hoy y como la 3. Que nos falta en las zonas damnificadas de Esmeraldas y Manabí.
Con todo gusto, de hecho para nosotros desde un pendiente el poder conversar cuando terminemos las escuelas. Hoy día, como bien lo comentas, estamos cerrando escuela en Loja, Guayaquil y Quito. Uh-huh. Seguiremos cerrando poco a poco, hasta el 16 de julio estamos concluyendo y lastimosamente porque no se acaba el país, sino que arrancan en cambio uh-huh. en el mes de julio lo que es Manabí y Esmeraldas. Así que nosotros encantados de poder difundir, de poder informar, porque realmente no difundimos acciones que hacemos nosotros como CONADIS o como CNE. Difundimos el papel protagónico que están asumiendo las personas con discapacidad de todo nuestro país.
Que es aún mucho más importante, estamos hablando de toda una sociedad, no 3 o 4 personas.
Así es.
Amigos, gracias por estar con nosotros. 10:31, no cambien que va a los chicos de un tablero deportivo. Un buen día.
Un Ecuador incluyente se despide, invitándolos a encontrarnos nuevamente el próximo sábado. Por Radio Católica Nacional del Ecuador.
Porque las personas con discapacidad tenemos deberes y derechos.